Volviendo a la Biblia.
Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, nos quedamos en los versículos 36 al 47, donde íbamos a iniciar viendo el efecto de la predicación del apóstol Pedro. En el contexto hemos visto la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo y el cumplimiento parcial con respecto a dar poder sobre toda carne para hacer diversas señales entre el pueblo. Se manifestó parcialmente sobre los judíos primero y posteriormente sobre los gentiles en Hechos capítulo 10. Pero el derramamiento del Espíritu Santo, manifestado a través del hablar en lenguas, introducía el juicio anunciado sobre Jerusalén. Una vez que el apóstol Pedro explicó lo referente a ese juicio, entonces comenzó a predicar acerca de Jesucristo como el Señor, como el Salvador del alma. Lo presentó incluso como el Rey resucitado, como quien ya está sentado en su trono y ha comenzado a reinar. Entonces, ¿qué hacen los judíos ahora? ¿Qué les toca hacer? ¿Qué efecto tiene la predicación sobre ellos? Bueno, los versículos 36 al 40 tenemos la invitación del apóstol Pedro al arrepentimiento. Es una exhortación directa para que se arrepientan de sus pecados y sean bautizados y así comiencen una vida nueva. Esto nos dice, hermanos, que el blanco de nuestra predicación a cualquier inconverso en cualquier tiempo es el mismo: un llamado al arrepentimiento, sin el cual no hay salvación. Se pone mucho énfasis a veces en el bautismo, se pone mucho énfasis en la sana doctrina, pero se pone muy poco énfasis sobre el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo indispensable, sin el cual no hay salvación. Aunque la persona se bautice, aunque la persona persevere en la sana doctrina, si no se arrepiente, no tiene el perdón de sus pecados. Por eso, cuando prediquemos el Evangelio, siempre el blanco de nuestra predicación es llevar al pecador al arrepentimiento. Pedro les enseña lo que deben hacer para el perdón de sus pecados. Les dice: arrepentíos y bautícese, en el versículo 38. El arrepentimiento y el bautismo son cosas necesarias para la salvación. Cristo Jesús dijo que el arrepentimiento es necesario para el perdón de pecados. En Lucas, En el capítulo 24, versículos 46 y 47, cuando envió a los apóstoles con aquella gran comisión, habló acerca del arrepentimiento, de la necesidad del arrepentimiento. Y dice en Lucas capítulo 24, versículos 46 y 47, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces ahí está la versión de Lucas sobre la gran comisión. Sí, Mateo habla del bautismo, Marcos habla de la fe y el bautismo, Juan habla de la fe en Cristo como el Hijo de Dios, y Lucas habla de la necesidad del arrepentimiento. Hay que sumar lo que dicen los evangelios. No solo es bautismo, como dice Mateo, no solo es creer y bautizarse, como dice Marcos, no solo es creer en Cristo como el Hijo de Dios, como dice Juan, sino también es necesario el arrepentimiento. Que se predicase, dijo Cristo, que se predicase en su nombre, por su autoridad, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y efectivamente en Hechos capítulo 2, en el versículo 38, luego que el apóstol Pedro ha presentado lo referente a Jesucristo, a su muerte, a su resurrección, a su ascensión a la gloria, entonces les dice que se arrepientan de sus pecados. En Hechos capítulo 3, en el versículo 19, Pedro también confirma lo que estoy diciendo sobre la necesidad del arrepentimiento. Hechos capítulo 3, en el versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que arrepentíos y convertíos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahí está, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, si alguien no se arrepiente, sencillamente no obtiene el perdón de sus pecados. Se podrá bautizar, podrá asistir a una iglesia, podrá cantar alabanzas, podrá tomar la cena del Señor, pero si no se arrepiente antes de su bautismo, si no se arrepiente antes de practicar la fe, no obtiene el perdón de sus pecados. Todavía estará muerto, cautivo en sus pecados. Necesita arrepentirse. Pero también el bautismo es necesario. No vamos a decir que el arrepentimiento es superior al bautismo. No, el arrepentimiento es algo necesario. El arrepentimiento es algo que afecta el corazón del individuo para que se produzca un cambio de vida. Sin el arrepentimiento no hay un cambio de vida. Mientras que el bautismo es la declaración oficial, es la declaración divina de que sus pecados han sido perdonados. Un bautismo sin arrepentimiento no sirve. No sirve. ¿Por qué? Porque va a seguir siendo el mismo sujeto muerto y perverso durante toda la vida. Necesita arrepentirse de sus pecados para que su corazón sea cambiado y entonces ser bautizado para que Dios lo declare perdonado. Entonces el bautismo es necesario. En Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, se nos dice la importancia del bautismo. Aquí en este texto, en Mateo capítulo 28, vamos a ver que el bautismo es necesario para dos cosas. Es indispensable para dos cosas. Mateo capítulo 28, versículo 19. Fíjese bien lo que dice ahí. Por tanto, a causa de Él ser el Señor, a causa de su autoridad, a causa de su omnipotencia, por tanto, id y ¿qué cosa? Hacer discípulos. Fíjese, ese es el mandamiento. Hay que discipular. Eso es lo que quiere Cristo. Que haya discípulos. Ahora bien, lo que sigue es cómo se hacen discípulos. Es decir, cómo las personas llegan a ser discípulos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cómo? bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para ser discípulos hay que bautizar, hay que enseñar a las personas el Evangelio. Mateo no está diciendo qué se hace primero y qué se hace después. No está diciendo primero te bautizas y luego después te enseñan. Esa no es la idea de Mateo. Las palabras bautizándolos y enseñándoles no indican una sucesión de eventos. Más bien explican cómo se cumple el mandamiento de hacer discípulos. ¿Cómo se cumple el mandamiento? Bautizándolos, enseñándoles. Así se cumple el mandamiento. Ahora bien, el bautismo es importante y la predicación del Evangelio, porque solamente así podemos llegar a ser discípulos. Pero hay algo más sobre el bautismo. Dice, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y lo dice enseguida, fíjese, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que subrayar esa palabrita, en, bautizándolos en, hay que subrayar esa palabrita. ¿Por qué? Porque esa palabrita en el texto griego indica una moción hacia algo. Es decir, es para entrar a una relación con alguien. Eso es lo que significa esa palabra. Es algo que sucede cuando la persona es bautizada. ¿Qué sucede cuando la persona es bautizada? Entra a una relación. ¿Entra a dónde? A tener una relación con las personas de la Deidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. En otras palabras, la persona que se bautiza llega a ser parte de la familia de Dios. Eso es lo que está diciendo Mateo capítulo 28, versículo 19. No está enseñando una fórmula para yo decir al momento de bautizar a alguien. Más bien está diciendo lo que ocurre con la persona cuando es bautizada. Cuando es bautizada, entra a ser parte de la familia de Dios, a ser parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el bautismo es importante por eso. Porque solamente así podemos llegar a ser discípulos. Y porque cuando somos bautizados, somos añadidos a la familia de Dios. En Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice ahí la escritura, Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, aquí dice que la fe es importante, pero tenemos enseguida de la palabra creer, enseguida de ese verbo, tenemos una conjunción copulativa, y. Hay que subrayar esa conjunción copulativa, y. El que creyere y fuere bautizado. Esa pequeña palabrita, esa letrita, y, es una conjunción que nos indica que los dos verbos, creyere y fuere bautizado, tienen el mismo valor y la misma función. En otras palabras, para llegar a ser salvo, no se puede prescindir de ninguno de ellos. Tenemos que creer, sí, hay que creer en el Evangelio. Pero con la misma importancia y con la misma necesidad tenemos que ser bautizados. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el bautismo es importante. Ahora en la segunda parte del versículo 16 no se menciona el bautismo, y algunos dicen el bautismo no es importante, no es necesario, porque no se menciona en la segunda parte. ¿Qué dice la segunda parte? La segunda parte dice, mas el que no creyere será condenado, y el bautismo no está. Entonces ahí está, el bautismo no importa. Sin embargo, es muy importante entender que la primera parte del versículo enseña lo que se ha de hacer para ser salvo. Mientras que la segunda parte del versículo indica lo que no hace la persona que es condenada. Fíjese bien, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Creer y ser bautizado, según la primera parte, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mientras que la segunda parte indica lo que no hace la persona que es condenada. El que no creyere será condenado. Es decir, que si una persona se bautiza pero no cree, de nada le sirve. No le sirve. Necesita creer primero. Necesita creer en el Evangelio. Si se bautiza sin creer, no sirve. Por eso el bautismo no se menciona ahí. ¿Por qué? Pues porque una persona puede bautizarse, pero si no cree, pues de nada sirve. No. Es necesario creer, es indispensable creer. Si una persona no conoce el Evangelio, no cree en el Evangelio, pues entonces no puede ser bautizada. No puede. ¿Ustedes recuerdan a Felipe y al etíope? Dijo el etíope: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: ¿qué cosa? Si crees, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Ven? Eso implica que si no cree, no puede ser bautizado. ¿Sí? No puede ser bautizado. Los católicos dicen que los niños no creen porque no pueden. Bueno, entonces si no pueden creer, pues tampoco pueden ser bautizados. Una persona que no cree no puede ser bautizada. Por eso en la segunda parte de Marcos 16:16 no se menciona el bautismo, porque se trata de gente condenada, de gente que se va a perder. Pero en la primera parte se trata de cómo ser salvos. ¿Qué debo hacer? Creer y ser bautizado. En Hechos capítulo 8, en el versículo 39, dice algo interesante acerca de los efectos que vienen sobre una persona cuando es bautizada creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el caso de Felipe, ¿verdad? El que estaba mencionando hace un momento. Ya cité el versículo 37 de Hechos capítulo 8 que dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese bien, el etíope está diciendo que efectivamente él cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, dice el verso 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué ocurrió después? Dice el verso 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. ¿Y qué cosa? Y siguió gozoso su camino. El gozo de la salvación solamente es posible cuando la persona se bautiza creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces el bautismo es necesario. La persona puede creer, pero si no se bautiza, no sirve. Pero cuando la persona cree de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y es bautizada para el perdón de sus pecados, entonces viene el gozo de la salvación, el gozo de sentirse perdonado, y más que sentirse, el gozo de saberse perdonado. ¿Por qué? Porque ha cumplido, ha obedecido con los mandamientos del Señor para su salvación. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos habla más acerca de lo que ocurre cuando somos bautizados. Romanos capítulo 6, en el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fíjese bien, cuando uno es bautizado, uno es bautizado en Cristo Jesús. Y cuando somos bautizados en Cristo Jesús, ¿somos bautizados dónde? En su muerte. Es decir, participamos de todas las bendiciones espirituales que trae la muerte de Cristo. ¿Sí? Cuando somos bautizados en agua, ahora estamos en Cristo y participamos de todas las bendiciones de la muerte de Cristo. Por ejemplo, el perdón de pecados. Acuérdese que cuando Cristo instituyó la cena, ¿qué dijo? que ese pan representaba su cuerpo, ese jugo representaba su sangre, que por vosotros se derrama, ¿para qué? Para la remisión de sus pecados. ¿Ven? La muerte de Cristo hizo posible el perdón de pecados. Y cuando somos bautizados, estamos en Cristo y participamos de los beneficios de su muerte en la cruz del Calvario, como el perdón de los pecados. Luego dice, porque somos sepultados, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Vean, en el bautismo ocurren cosas que el ojo humano no ve. Hay realidades espirituales que el ojo humano no ve cuando alguien es bautizado. No lo ve, pero es lo que ocurre. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que cuando yo soy bautizado, estoy muriendo al pecado y estoy resucitando juntamente con Cristo, obteniendo así, ¿qué cosa? Una vida nueva. Desde luego, si al momento de ser bautizado recibo el perdón de mis pecados, ¿es una vida qué? Una vida nueva. Una vida nueva. Ya no hay culpa sobre la persona que es bautizada. Dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ven todo lo que ocurre cuando somos bautizados? Entonces el bautismo es necesario, porque así obtenemos una vida nueva, así participamos de los beneficios de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces el bautismo es necesario. Hechos capítulo 22, versículo 16. Dice ahí la Escritura en Hechos capítulo 22, versículo 16. Dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjese cómo el lavamiento de pecados no viene antes ni tampoco sin el bautismo. Según este texto, Hechos 22, 16. El lavamiento de nuestros pecados no sucede antes ni tampoco sin el bautismo. ¿Por qué te detienes? Saulo de Tarso ya cree en Cristo. Saulo de Tarso ya se arrepintió de sus pecados. Saulo de Tarso ya confesó a Jesucristo como el Señor. Saulo de Tarso está ayunando y está haciendo oración. Saulo de Tarso ha visto al Cristo resucitado, pero sus pecados todavía no eran perdonados. Y entonces dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Ven? El bautismo es necesario para que nuestros pecados sean borrados, para que nuestros pecados sean quitados de nosotros, para quitar la culpa de nuestros pecados. Entonces, el bautismo es necesario, es indispensable para toda persona que quiera ser salva. Entonces, dice ahí el texto, regresando a Hechos, capítulo 2, que está Pedro predicando acerca de Jesucristo y de lo que ha hecho, lo que ha sufrido, de sus padecimientos. Dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Fíjense cómo el Evangelio y todas sus bendiciones son universales. Son para todo el mundo, según el apóstol Pedro. Claro, en este tiempo ellos todavía no entienden que van incluidos los gentiles. Todavía ellos no entienden. Fíjense cómo una persona puede estar predicando una cosa y no entender otra. Estaba predicando la verdad, sí, toda la verdad, y les dijo que cuando se arrepintieran y fueran bautizados, entonces recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es el don del Espíritu Santo? Bueno, el don del Espíritu Santo es sencillamente la justificación. Eso es el don del Espíritu Santo, la justificación que resulta del perdón de pecados. Cuando uno es perdonado, entonces es justificado, es decir, es tenido como justo. Y eso es un regalo de Dios, es un don, es una promesa que el Espíritu Santo hizo allá. ¿A quién? Allá en el Antiguo Testamento, ¿a quién? A Abraham. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Vamos a Gálatas para que ustedes lo recuerden, para que ustedes hagan memoria. Bueno, vamos a ver qué dice Gálatas, allá al capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice, fíjese. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A quién fueron hechas las promesas? A Abraham y a su simiente. ¿Qué quiere decir simiente? Descendiente, ¿verdad? A su descendencia. Es decir, los judíos podrían pensar que las promesas fueron para Abraham y para ellos. Dice, es para nosotros porque somos hijos de Abraham, somos descendientes, entonces es para nosotros. Pero dice Pablo aquí que no, dice, no, espérese un momento, no, señor. Dice ahí la escritura, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos. Entonces ahí no se meta, usted puede decir, yo soy judío, yo soy de esta tribu y de esta tribu, las promesas son mías. No, señor, no, no, ahí la ley no dice eso. A Abraham no se le dijo eso. A Abraham se le dijo, para ti y para tu simiente en singular. No dijo las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente, y las promesas se hicieron ¿a quién? A Abraham y a Cristo. Es decir, a Abraham y a su simiente. Esto pues digo, versículo 17. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es decir, la promesa se le hizo a Abraham y a Cristo, a su simiente, porque Cristo todavía estaba en su vientre, en su semilla, en su sangre. Pero dice, la ley que vino 430 años después no abroga, no cancela la promesa. No la cancela, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham ¿mediante qué? Mediante la promesa. Entonces la herencia que tenemos en Dios no es por medio de la ley, sino por medio de la fe en la simiente, en Jesucristo. Entonces no se trata de que la promesa tenga que ver con los judíos, como ellos son descendientes de Abraham, como son hijos de Abraham, pues entonces sí, pero no es así. Pablo aclara que no. Entonces dice la escritura, versículo 34 en adelante, versículo 24 en adelante, Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor. La ley ha sido un tutor, una persona que nos cuida y que nos instruye, que nos enseña. La ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo el tutor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según qué, según la promesa. ¿La promesa de quién? Del Espíritu. Entonces regresamos a Hechos 2, y es de lo que está hablando el apóstol Pedro. Dice el verso 38 al final, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque ahí tenemos una conjunción causal. Es decir, va a explicar de qué se trata. Porque para vosotros es la promesa. ¿Sí? El don del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu. ¿Y para quién más? Y para vuestros hijos. Dice un católico, un sacerdote católico, que el bautismo es para los niños, según Hechos 2:39. Que el bautismo es para los bebés. Y lo que hace es que lee el verso 39 y dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y lo enseña un bebé. Agarra un bebé y dice, ¿este es tu hijo? Pues sí, todo bebé es hijo. Todo bebé es hijo. Ah, bueno, entonces también la promesa es para él. Y si la promesa es para él, entonces el bautismo también es para él. Ahí está, los bebés deben de ser bautizados. Ahí todo el mundo le aplaude. Bravo, bravo, qué excelente. Ahí está, ya probó que el bautismo es para los bebés porque son hijos. Y si la promesa es para vuestros hijos, entonces el bautismo es para ellos. Sin embargo, hay un problema en esa interpretación. Hay un grave problema. ¿Cuál es el problema? El verso 38. En el verso 38, si hacemos una estructura del verso, encontramos dos mandamientos. Dos mandamientos. Arrepentíos y bautícese. Dos mandamientos. Y encontramos un propósito. Arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados y una promesa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos mandamientos, un propósito y una promesa. ¿Qué tengo que hacer yo para recibir el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo, es decir, la promesa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cumplir con qué? Con dos mandamientos, no con uno, sino con dos. No con uno. Pedro no dice, hoy queremos, bautícense cada uno de vosotros. No dice así, dice arrepentíos y bautícese. Tiene que hacer las dos cosas. Entonces, si en el verso 39 hay bebés, y si la promesa es para los hijos, entonces ellos tienen ¿qué cosa hacer? Arrepentirse y bautizarse. Entonces ya los bebés no entran ahí. Dice, pero los bebés son hijos. Sí, pero no todo hijo puede arrepentirse. No todo hijo puede creer. No todo hijo puede ser bautizado. Si la promesa es para vuestros hijos, en tanto ellos se arrepientan y se bauticen. ¿Sí? Si la promesa es para hijos, en tanto se arrepientan y sean bautizados. Así de simple, ¿no? Es lo que dice el versículo 38. ¿Sí? Entonces no se vayan a dejar engañar con ese truco de que todo bebé es hijo, y como la promesa es para los hijos, entonces el bautismo es para los hijos. ¿Hay el arrepentimiento? A ese lo dejan fuera, ese lo quitan. No, no, no. El arrepentimiento y el bautismo es para toda persona, para todos, lo que dice el 39. Para vosotros, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos, si quieren el perdón de sus pecados, deben arrepentirse y ser bautizados, según el apóstol Pedro. Entonces sí, todo bebé es hijo, pero no todo hijo puede arrepentirse de sus pecados. Ahora, ¿qué efecto tuvo la predicación de Pedro? Bueno, dice la Escritura, versículos 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? ¿Todos? ¿Por ser hijos? Vámonos todos, vámonos todos parejo. No, solamente fueron bautizados los que recibieron su palabra. Solamente ellos. Los que no recibieron su palabra, es decir, los que no creyeron, los que no se arrepintieron, ellos no fueron bautizados. ¿Quiénes fueron bautizados? Bueno, el texto dice que los que recibieron su palabra. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿quiénes? los bautizados, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los bautizados? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se imagina meter bebés ahí? ¿Pueden los bebés perseverar? No pueden, ellos no pueden. No pueden hacer eso. Por eso aquí se entiende que se trata de gente que tiene la capacidad de arrepentirse, de creer, de recibir la palabra, de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, aquí vemos el crecimiento que Dios da a la semilla que Pedro sembró en los corazones de sus oyentes. La ley de Moisés, cuando comenzó aquel antiguo pacto de la ley de Moisés, hubo 3,000 muertos. 3,000 muertos cuando se inauguró el antiguo pacto, la ley de Moisés. Dice en Éxodo capítulo 32, en el versículo 28. Éxodo 32, 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Fíjese, cayeron como 3,000 hombres. Eso es el antiguo pacto, el pacto de muerte. ¿Sí? La ley causa muerte, porque nadie puede guardar la ley por siempre, nadie puede. Son más de 300 mandamientos y nadie puede. Hay quienes dicen, son 10. Bueno, agarre los 10 a ver si cumple los 10. Nadie puede. El que ofende en un punto, nada más en un punto, se hace culpable de quebrantar toda la ley. Entonces es imposible. Es un pacto de muerte. Nadie puede guardar la ley. Con solo una infracción ya está condenado. La paga del pecado es muerte. Pero en Cristo hay vida. Al comienzo del nuevo pacto, en la sangre de Cristo, unos 3,000 recibieron la vida nueva, recibieron el perdón de sus pecados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice el texto. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está el efecto, el crecimiento de la semilla. Luego, ¿qué sigue? Una vez que han sido bautizados, empiezan a perseverar y viene la edificación. Viene la edificación. Versículos 43 al 47. Dice la Escritura: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es muy interesante. El Espíritu de Dios a través del Evangelio hace su obra siempre. Hermanos, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en el corazón de los inconversos? A través de la predicación. Si nosotros no predicamos, el Espíritu Santo es detenido para hacer su obra. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, pero lo hace a través de la predicación. No va a venir el Espíritu Santo del cielo a convencer a la gente para decirles ahí en su mente, en su corazón, métete a ese local y ahí hazte miembro ahí. No, no va a hacer eso. El Espíritu Santo trabaja a través de la predicación del Evangelio. Fíjese, cuando vamos a predicar no vamos solos. Cuando vamos a predicar, Dios mismo está participando activamente en la predicación del Evangelio. Él va a convencerlos con la predicación de pecado. Va a convencerlos de justicia y del juicio por venir. ¿Sí? Algo saludable para que el pecador se arrepienta. Pero además de la predicación viene la relación que guardan los que ya son cristianos. En este texto vemos lo importante de la relación que guardan los que ya son cristianos. Los hermanos expresan el amor el uno al otro, supliendo las necesidades que hay entre ellos. Esto fue algo nuevo para los judíos. ¿Sí? Esta igualdad que muestran los hermanos, no confundirla con comunismo, como algunos mal pensados dicen, mira, la iglesia era comunista. No, era igualitario, había igualdad, que son cosas distintas. ¿Sí? No es lo mismo que el comunismo, no es lo mismo. Hay igualdad. ¿Sí? Dice, ¿es que tenían en común? Ah, es comunismo. No, es igualdad. Incluso el apóstol Pablo en 2 a los Corintios, capítulo 8, en el versículo 4, así lo dice. Vea lo que dice ahí. Dice el apóstol Pablo en 2 a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Dice ahí la escritura, hablando de los hermanos en Macedonia que querían participar en la colecta para los santos, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abunda también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta a ser acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estreses, sino para que en este tiempo, ¿qué cosa? Con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, ¿qué cosa? Igualdad. Se fija, no es comunismo, es igualdad. Eso se trata cuando ayudamos a los santos necesitados. Ahora bien, dice ahí en los versículos 46 al 47, Lucas nos da un resumen de lo que ha estado diciendo. Es la costumbre de Lucas poner cada vez en cuando un resumen de lo que ha estado pasando. Aquí podemos ver que los creyentes en Jerusalén tienen un buen testimonio delante de los hombres y también delante de Dios. Ese testimonio tiene que ver con la relación de ellos, hermanos. ¿Qué es lo que dicen a veces los miembros o los miembros nuevos o los visitantes que vienen a nuestra congregación? Dice, pues estuvimos ahí en el culto, cantamos el sermón, todo se acabó y cada quien a su casa. Vamos, cada quien. Es más, se saludan bien rápido, así, ya nos vamos, lo que queremos decirnos ya. No hay una sana relación entre los miembros y eso afecta nuestra predicación. Dice ahí la escritura en Hechos capítulo 2. Que la relación que tenían los hermanos entre sí estaba afectando positivamente la predicación del Evangelio. Dice que estaban perseverando en el versículo 46, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esos eran convivios de personas espirituales. Lamentable es que a veces en los convivios de ahora, pues no hay a veces alegría. Vemos gente incluso hasta estresada porque ya viene el convivio. Dice, ay, va a ser el convivio en mi casa. Y andan todos estresados. O dice, ¿dónde va a ser el convivio, hermanos? No decimos nada, dice, no, olvídese, yo no quiero nada, no quiero saber de convivios. Hay puro estrés. Cuando los hermanos dicen que comían juntos, ¿con qué? Con alegría, con gozo y sencillez. Nadie andaba presumiendo la barbacoa o andaban presumiendo ahí a ver quién tiene más. No, no, había sencillez, pero lo hacían con gozo, lo hacían con alegría, daban de lo que tenían, compartían, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y mientras hacían eso, estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo hablaba bien de ellos, ¿sí? Pero si nuestros convivios, en nuestras reuniones, ¿verdad?, que tenemos como cristianos para compartir de lo que tenemos, pues la gente se va a dar cuenta. Ahí se va a dar cuenta cómo practicamos la fe que predicamos. Ahí se va a dar cuenta si somos hermanos o no. Ahí va a ver, dice, mira, estos se andan peleando por unos frijoles. ¿Sí? Y yo he estado en varias iglesias y a veces pelean hasta por los frijoles. Dicen, oigan, aunque se traigan frijoles, ustedes que no traen nada, comelones, mantenidos, gorrones, fíjese qué sencillez, ¿no? Qué sencillez de compartir, ¿verdad? Qué sencillez. No, hermanos, tenemos que imitar este ejemplo de los primeros cristianos y comer juntos, comer juntos. Comer juntos con estos dos ingredientes, con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, y de esta manera la gente se va a dar cuenta y va a tener una buena opinión acerca de nosotros. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahí está el efecto. Esto es importante. Aquí podemos ver que los hermanos tienen buen testimonio delante de los hombres y también delante de Dios. Pero sobre todo lo demás que podríamos aprender en este versículo, destacamos ahí la frase, cada día. Hay que subrayar esas dos palabras, cada día. Es muy importante eso, cada día. ¿Qué hacían estos creyentes cada día? ¿Qué hacían cada día? ¿Qué hacían los seguidores de Cristo cada día durante la historia del libro de Hechos? Porque la frase aparece más de una vez, aparece en varias ocasiones. ¿Qué hacemos nosotros cada día? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Es lo mismo? ¿Hacemos lo mismo que ellos cada día? ¿Cada día? ¿Qué hacían ellos? Cada día que hacemos nosotros, a veces decimos, nosotros somos la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace usted cada día? ¿Hace lo mismo que ellos cada día? No, hermano, claro. Ah, entonces no ande presumiendo, no ande ahí diciendo que usted es la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos hacían cada día algo que nosotros no hacemos cada día, o hacemos cosas, pues, diferentes, ¿verdad? Cada día. ¿Por qué no hacemos lo mismo que ellos cada día? ¿Será que tenemos algo que corregir? ¿Será que tenemos algo que poner en cierto lugar? ¿Será que nuestras prioridades están ahí diferentes a las de ellos? Sin duda alguna, las prioridades que ellos tenían eran tan importantes como las nuestras, pero ellos hacían algo cada día. Estos creyentes, ¿qué estaban haciendo cada día? Déjeme le digo lo primero que estaban haciendo cada día. Cada día están evangelizando intencionalmente. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sabe usted que cada día están evangelizando intencionalmente? ¿Cómo lo sabe? Bueno, el texto dice en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿cuándo? ¿Ven? El Señor añadía cada día. ¿Y por qué el Señor añadía cada día? Porque cada día se estaba, ¿qué? Predicando el Evangelio. No hay otra manera. El Señor no los va a añadir nomás porque sí. No, los va a añadir cuando obedezcan el Evangelio. Y si cada día el Señor estaba añadiendo, es porque cada día estaban predicando la palabra de Dios. El evangelismo es nuestra prioridad más importante. El evangelismo es nuestra prioridad principal. Y yo creo que estamos fallando en esa área. Muchas iglesias de Cristo están fallando en esa área. Muchas cientos de iglesias, no puedo decir todas porque no las conozco a todas, pero muchas iglesias están fallando en esa área. Lamentablemente, muchas iglesias están agobiadas con incontables actividades. Algunas con no tantas, pero ninguna está trabajando cada día en la predicación, en la evangelización de los perdidos. Mis hermanos, me puedo atrever a decir con toda autoridad, con todo conocimiento de causa, que esa parte de la obra de la iglesia está tan descuidada que prácticamente ha quedado en el olvido. Así, en el olvido. No vamos a ser íntegros si dejamos el evangelismo ahí olvidado, hermanos, ahí para después, ahí todo polviento. ¿Y cómo está el evangelismo? Muerto. El evangelismo está muerto. El evangelismo está fuera de nuestras prioridades, está fuera de nuestro programa, y esto es muy peligroso. Hechos capítulo 2 podría presentarnos con muchos problemas doctrinales si no lo tomamos en su debido contexto. Y ya lo hemos estudiado en su contexto. En este capítulo 2 se nos muestra lo que Dios estaba haciendo para inaugurar en la obra de la iglesia. El Señor añadía cada día a la iglesia. Pero esto no quiere decir que no haya que hacer nosotros algo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues nada. Algo tenemos que hacer, hermanos, tenemos que responder de alguna manera a lo que dice ahí, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué? ¿Para qué lo leemos? ¿Para qué lo estudiamos? ¿Para qué meditamos? Para lograr un avivamiento. La palabra avivamiento muchos la relacionan con ruido, con estruendo, con espectáculo, con... No. Avivamiento es simplemente mostrar vida, tener vida, ser una iglesia viva. Una iglesia viva no es solamente la que más grita o la que hace mucho ruido. No, es una iglesia que está activa en la obra que le toca hacer. Esa es una iglesia viva, y hoy podemos tener un avivamiento entre nosotros. Por eso es importante que para tenerlo, pues hagamos lo que dice el texto que los primeros cristianos hacían, y de esta manera podemos imitar y lograr ese avivamiento entre nosotros. La próxima semana vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 17, y luego los versículos 20 al 22. Vamos a estar viendo la última iglesia, 3, 14 al 17 y 20 al 22. Vamos a ver la última iglesia que se menciona en la Biblia, la última iglesia que se menciona en la Biblia. Y vamos a ver si nosotros nos parecemos más a la primera iglesia o a la última. Hay dos iglesias acá. Está la primera iglesia en Jerusalén y está la última iglesia allá en Apocalipsis. Vamos a ver a cuál nos parecemos. Si a la primera o a la última. Si nos parecemos a la última, pues hay que reaccionar, ¿verdad? Hay que hacer algo para parecernos a la primera. Por eso es importante el libro de Hechos, porque nos muestra el ejemplo para nosotros seguirlo y de esta manera hacer la obra de Dios. Entonces ahí nos detenemos. Si ustedes quieren leer Apocalipsis, lean Apocalipsis capítulo 3. Si quieren, lean todo el capítulo, no hay problema. No vamos a multar a nadie por leer todo el capítulo. No cometen pecado, no se van a ir al infierno si leen todo. Es más, si leen todo Apocalipsis, no pasa nada. Entonces lean el capítulo 3 de Apocalipsis. Ya hemos visto Hechos 2, hemos visto cómo comienza la obra ahí, cómo comienza la primera iglesia, y vamos a ver cómo termina la última iglesia, para ver pues dónde nosotros andamos, ¿verdad? Si andamos imitando a la primera o andamos imitando a la última.
Volviendo a la Biblia.